¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es domingo y aquí estamos tempranito en la madrugada de este domingo, trayendo a ustedes el programa dominical con permiso, y agradecemos el que nos hayan permitido entrar a sus hogares, y aquellos que en carretera deambulan, que hayan sintonizado sus radios a esta radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, con mucha alegría en este día.
Yo soy el padre Henry Artunduaga. Y qué gusto podernos encontrar en esta hora de la mañana, hoy en el segundo domingo de Pascua, un día maravilloso para rendirle un homenaje, como nos lo dejara el Santo Padre Juan Pablo II, la fiesta de la Divina Misericordia. Por eso, de verdad, va mi saludo a tantas personas tan devotas aquí en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, que esta devoción se ha extendido por todo el mundo y que nació justamente con Sor Faustina, Santa Faustina, en Polonia, y que ha sido de mucha bendición, sobre todo para el país de los Estados Unidos. De tal manera que me uno a esta fiesta en este domingo, le doy las gracias a nuestro Señor tan misericordioso con nosotros, que a pesar de nuestra miseria, de nuestra pobreza a veces espiritual, el Señor no se fija tanto en nuestra pobreza, sino en las buenas intenciones de nosotros querer cambiar. Por eso, que este segundo domingo de Pascua lo vivamos en esa plenitud con el Señor. Sean todos bienvenidos.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la Iglesia Sacramental.
El tema de este domingo lo hemos tomado del tomo La Visión Católica, en la cual el principal es Edward D. O'Connor, de la Congregación de la Sagrada Cruz. Y esto, el tema, lo encontramos en la página 388 a la 389. Y nos cuenta: existen tres factores que hacen a la Iglesia visible como sociedad histórica. Primero, la fe en Cristo Jesús profesada por todos sus miembros. Segundo, la autoridad pastoral por la cual es dirigida y coordinada. Y tercero, los sagrados ritos en los cuales todos participan. En este tomo, fe ha sido el tema central tratado y, por ende, nada más puede decirse al respecto, excepto que la fe cristiana debe profesarse públicamente en forma abierta a fin de hacer a la persona miembro de la Iglesia. Una sociedad no puede formarse de personas que guardan su fe escondida en su corazón. Para que exista una Iglesia, los cristianos deben confesar su fe ante el mundo. Por eso, Jesús dijo esto, un deber cristiano importante. Os digo que todo aquel que me reconozca ante el hombre, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Así nos dice Lucas 12:8.
Por eso la Iglesia debe tener un credo, es decir, una formulación de la fe en la cual se basa. Los otros dos factores que dan a la Iglesia su visibilidad son sus ritos sagrados y su autoridad de gobierno, deben ser ahora revisados. Veamos ahora las bases de la Iglesia sacramental. La sacramentalidad significa Dios arropando lo espiritual con el orden sensible para hacerlo accesible a la humanidad. Esto lo hace aplicando dos grados. Primero, mediante del reflejo de sí mismo que pertenece a la esencia de cosas creadas. Y segundo, mediante seleccionando ciertas criaturas privilegiadas, a saber, Jesús y su Iglesia. usándolos de forma que trascienden sus dotes naturales para comunicarse. El sacramento cristiano no es meramente un símbolo de lo sagrado. Es una realidad histórica, seleccionada y usada por Dios como señal efectiva de su presencia y acción. En este orden, Jesús es el supremo sacramento. Él es el prototipo de todos. Subordinado a Él está la Iglesia en toda su entereza y es un sacramento al igual que el símbolo eficaz de Jesús. Es el sacramento universal de salvación. La función sacramental de la Iglesia, en cambio, se realiza principalmente en los 7 sacramentos, a saber, bautizo, confirmación, reconciliación, sagrada Eucaristía, unción de enfermos, matrimonio y el de órdenes sagradas. Todos estos son ritos de la Iglesia mediante los cuales la sacramentalidad de la Iglesia se realiza. La naturaleza en sí es una revelación de Dios al hombre, una teofanía o manifestación. La contemplación de la naturaleza es una de las causas de mayor arraigo de la religión. Las religiones de naturaleza, que así se llaman, que adoran al sol, la luna, montañas o bosques, son burdos ejemplos, a pesar que confunden a Dios en su mano de obra. Se trasluce algo sagrado mediante ese símbolo.
Hoy día es una experiencia religiosa común percibir la belleza de un bosque como una especie de catedral, o ver la grandeza de las montañas y el cielo infinito como muestra de la grandeza de Dios. Todo ello tiene que ver con lo que bien se puede llamar la sacramentalidad de la naturaleza misma. En Jesús, en cambio, un nuevo orden de sacramentalidad se introduce al mundo. Por una parte, no es simbolismo natural, pese a que los humanos, al igual que el resto de la naturaleza, pueden funcionar como símbolos de lo divino. El hombre Jesús nos presenta a Dios en forma única, la cual depende de una libre intervención por Dios y no es una simple reflexión natural de lo divino inherente a la naturaleza humana. En este sentido, Jesús es como una palabra, el Dios a nosotros, en lugar de un símbolo natural. Por otra parte, la divinidad se nos comunica de forma más real y sustancial en Jesús que en un mero símbolo. En Cristo, toda la plenitud de Dios vive en el propio cuerpo. Colosenses 2:9. La humanidad de Jesús bien puede llamarse un símbolo eficaz de la divinidad. Eficaz porque Jesús efectivamente nos pone en contacto con Dios, en lugar de simplemente recordarnos de Él. Esta eficacia es característica de los sacramentos cristianos. Si Jesús es el sacramento primordial, la Iglesia es el sacramento del sacramento. En la Iglesia Jesús es representado a nosotros. Y la Iglesia hace más que simbolizarlo o representarlo como cuerpo de Cristo. Lo hace presente efectivamente. El estar incorporado a la Iglesia es estar incorporado a Jesús. Un miembro de la Iglesia es miembro de su cuerpo. Por consiguiente, la Iglesia es un símbolo eficaz.
Y bien, amigos, pasaremos al tema, o más bien dicho, a los comentarios con respecto al tema de este domingo. Se levanta el telón.
Pues yo considero, queridos oyentes, que una vez más nos coloca un tema, o colocamos en este programa un tema bien importante, ¿no? La iglesia como un sacramento. Qué bonito. Y es muy importante aclarar lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Que ella la que define a la Iglesia como un sacramento. Con ello, el concilio no quería afirmar que además de los 7 sacramentos hubiera otro sacramento más, sino prácticamente abarca todos los sacramentos, ¿no es cierto? Sino que así como los sacramentos son verdaderos instrumentos de Cristo para distribuir la gracia de Dios, y la vida de hijos de Dios entre los hombres, de un modo parecido es la iglesia entera, una institución visible que sirve a Cristo de instrumento para realizar su obra de salvación universal. A mí me parece que esa es una buena respuesta que nos da y nos invita justamente a reconocer también, como lo decía al comienzo la lectura Javier, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos iglesia?
Sí.
Primero, que tengamos esa fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Segundo, que respetemos la institucionalidad de la iglesia con nuestra jerarquía, comenzando por el Santo Padre, los obispos como legítimos sucesores de los apóstoles. Y luego, lo tercero, es los sagrados ritos, ¿no? Que están justamente pues reflejados en la vivencia de cada uno de los siete sacramentos que la Iglesia siempre ha pregonado y por los cuales de verdad se constituyen para nosotros en signos de salvación. Uh-huh. Es esa transmisión de esa gracia del Señor. Y yo creo que valdría este comentario para enseñarle a nuestra gente, porque cuando vamos perdiendo el sentido de Iglesia, a veces como que nos queremos adueñar de los sacramentos. Uh-huh. Y quiero hacer una aclaración de esto. Porque uno muchas veces como sacerdote se encuentra con esa realidad de muchas personas cuando no viven como verdaderos católicos. Padre, es que yo quiero que me bautice mi hijo y yo quiero que me lo vaya a bautizar allá a mi rancho, porque es que resulta que en mi rancho yo hice allá un salón muy bonito y esto y lo otro. ¿Entiende? Y yo quiero la boda de mi hija porque resulta que acabo de construir en mi casa, acabo de construir un salón y esto y lo otro, y yo quiero en el club que se celebre el matrimonio. Todo es descontextualizado.
Sí.
Eso para darnos a entender cómo hoy nuestra gente está tropezando en eso, está cayendo en una trampa porque eso le está permitiendo que no eres iglesia, uh-huh. que como que pareciera que como que fuera fácil como cargarnos nosotros, uh-huh. ¿ya? Cuando de pronto el sentido propio que dice el Concilio Vaticano es eso, poder nosotros vivir los sacramentos dentro de nuestra iglesia, en un ambiente comunitario, uh-huh. en un ambiente de fe. Uh-huh. Ay, padre, es que yo no me quiero casar a la hora que haya tanta gente, yo quiero que seamos solitos. Y a veces yo le digo, no, ¿cómo que solitos? Yo le digo, si ustedes van a celebrar un matrimonio en la iglesia y para la iglesia de Jesús,
claro.
¿cierto? No a espaldas de la iglesia. Ay, es que yo quiero que el matrimonio sea allá en la sacristía, que nadie, solamente nosotros, ¿ya? Y a veces a uno le pasan experiencias como sacerdote, a veces esos que dicen que no quiere que nadie vaya, es ese día cuando la iglesia está repleta, ¿no?
Está repleta.
Está repleta. Pero yo sí quiero como aclararles eso. Yo uh-huh. creo que hoy tenemos que ir mucho más allá de la visión tan, tan valiosa, maravillosa que, uh-huh. que nosotros debemos tener de nuestra iglesia como signo, como sacramento universal de salvación.
Este tercer punto de los sagrados ritos en los cuales todos participamos, yo me he enfrentado con mucho cuestionamiento de hermanos evangélicos que nos echan en cara que los ritos religiosos, ¿verdad?, que son vacíos, que son fuera de contexto, que no son bíblicos, bueno, un montón de cosas. Y por otro lado, mi experiencia de mucha gente que no está de oyentes, están como en una antesala, ¿verdad? Nada más de observadores y no entran en la participación plena del ritual, por ejemplo, de la liturgia, que se salen antes de que termine la misa, llegan tarde, o sea, lo ven como un evento social que hay que cumplir, ¿verdad? Y es muy interesante porque toda institución, empezando por la familia, tiene ciertos rituales que no son más que expresión del compromiso que hay entre la gente, ¿verdad? Aún nosotros mismos, al cuidar de nuestro propio cuerpo, tenemos ciertos rituales. Nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos limpiamos. Uh-huh. Son manifestaciones externas que simbolizan algo más profundo, ¿verdad? El que, pues, tiene uno que arreglarse y cuidarse porque por higiene, para no enfermarse uno. Pero no nada más es lo externo que se ve, sino la vida sacramental de la iglesia, todos los rituales, cuando entendemos el por qué están ahí y que son instrumentos de gracia que Dios ha instituido usando uh-huh. cosas visibles, que, por ejemplo, el agua en el bautizo, sí. ¿verdad? El aceite sagrado, las velas, el incienso, toda esa parte tiene un poder maravilloso en nuestra espiritualidad para hacernos entender que Dios no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nosotros. Y si Cristo mismo es el sacramento principal, Él siendo el creador del universo, puede utilizar cualquier medio dentro del ritual para expresar esa gracia. Entonces, todos los sacramentos, por ejemplo, son muy importantes. Y dentro de cada sacramento hay todo un ritual hermoso, lleno de riqueza espiritual, que a veces nos hace falta entender, tal vez porque cuando lo estaban explicando no pusimos atención, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando bautizamos a mis hijos, ese día era difícil para mí porque era la preocupación de que si el bebito iba a llorar mientras el padre estaba haciendo el bautizo y que el padrino y que esto, el otro. Realmente no puse mucha atención. Fue hasta después cuando ya los niños crecieron, por ejemplo, mi último hijo, Michael, ya le saqué más jugo a todo el ritual del bautismo. Y después cuando fuimos padrinos de mi ahijada, aún más todavía. O sea, no estaba yo tan distraída, ¿verdad? Pero yo quiero animarlos a que veamos, ¿verdad?, esas riquezas. Y si tenemos dudas, si no entendemos algo del por qué se hace determinado ritual, preguntarle a nuestro sacerdote. O si hay algunas clases que se estén ofreciendo, pues de ir. O por lo menos coger el catecismo y leerlo para descubrir la belleza que está detrás de cada ritual, de cada ceremonia, de cada símbolo, ¿verdad?, de gracia.
Voy a hacer un comentario chusco. Que no suene inapropiado, pero creo que cae al clavo. Solía decir Cantinflas, mire joven, lo que pasa es que le hace falta mucha agricultura a usted. Queriendo decir de que somos gente que no estamos versados y no conocemos realmente, como tú dijiste, es el tesoro que tenemos aquí en la iglesia. Y todo esto, de nuevo, son los temas que traemos a colación para poder profundizar y tener las raíces un poco más profundas con respecto a nuestra religión, la iglesia que es y qué parte fungimos nosotros dentro de ella y cómo está todo estructurado y por qué es que ha durado más de 2000 años en existencia. Y este es el mensaje que hay ahí, y de que pues nos hace falta profundizarnos en lo que es todo esto para entender lo que realmente tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, y el por qué lo tenemos. Fuimos creados para algo fabuloso, y la idea es llegar a ello, y tenemos todos los instrumentos aquí a nuestro alcance. Y esto es lo que está tratando de sumarizar este tema, al menos así lo creo, y ver la belleza que hay y sobre todo la gracia que se encierra, que es lo que necesitamos para llegar a la vida eterna, que es a lo que realmente aspiramos. Todo lo demás sale sobrando.
Estaba aquí leyendo en el catecismo, en el artículo 774, una explicación muy clara de los sacramentos. Dice, los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es la llamada sacramento. Entonces, la forma de recibir la gracia de Cristo es a través de esos sacramentos que se manifiestan a través de los rituales que tenemos.
Y yo creo que lo más bonito, como reforzando un poco las ideas que hemos desarrollado en este programa, es, sí es cierto, toda la simbología que tiene nuestra iglesia, y detrás de cada simbología, pues tiene todo una manifestación de Dios, pero no deja de Dios también como servirse también de lo humano, de la naturaleza, ¿me entiende? Uh-huh. Para transmitirnos lo divino que hay dentro de nosotros. O sea, siempre para explicarnos algo, ¿ya? Porque fácilmente lo podría hacer de otra manera, ¿no? Pero,
claro.
Pero Él lo quiso así, Dios lo quiso así, que por decir algo, para hablarnos de la purificación de nuestros pecados, nos hablara, por ejemplo, del sacramento del perdón, o nos hablara del agua que acaba de decir Gaby en el sacramento del bautismo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en el sacramento de la confirmación se nos tenga como signo exterior el que el obispo nos coloque el aceite. Ya toda la simbología que tenía el aceite en aquella época, cuando en las primeras olimpiadas ungían con aceite a los grandes atletas para que corrieran y llegaran hasta la meta, ¿me entiende? Y pudieran conseguir la corona de gloria, ¿no? Y luego como San Pablo viene y utiliza todo eso para decir también que nosotros también somos esos cristianos que vamos en busca de esa meta y de esa corona, ¿no? Que es la gloria del Señor, ¿no? Sí. Por eso nos ungen con el aceite, o sea, toda la simbología. Pero va mi comentario en este sentido. Hoy nuestra gente le corre a ser evangelizada. Yo creo que hay una ignorancia. Y yo creo que a veces hasta sacerdotes, perdónenme, hemos permitido como de una manera, y perdónenme la expresión, como chabacana en el manejo de los sacramentos. Ah, no, pues llegó tal persona, pues es muy amiga de la parroquia y entonces, pues a este bauticémoslo sin ninguna exigencia. Pero nos ha faltado como ser un poco más exigentes en nuestra evangelización. La gente siempre como que se incomoda que tiene que venir tal día y que tantas horas son la clase de bautismo, ¿cierto? Sí. Pero cuando ellos van, yo muchas veces les he dicho, yo sé que como no tiene tiempo y porque tiene tanto trabajo, pero hermano, si no vienes, pues te fregó porque yo no te voy a bautizar tu hijo. Y cuando van un poco como medio así como no a regañadientes, pero cuando ellos salen, yo les digo, siempre me gusta esperarlos cuando salen de la clase. ¿Cómo le fue en la clase? Padre, no me imaginaba la riqueza que tiene el bautismo. Yo le dije, ¿sí te das cuenta? Cuando uno ya va a celebrar el sacramento con una persona que ha recibido una clase, llega con otra visión, con otro contexto.
Sí, otra actitud.
Y lo mismo nos pasa. O sea, es para darnos a entender cómo la iglesia de nosotros sigue tan peregrina y cómo nos quiere ayudar a crecer en la fe, nos quiere ayudar a crecer en el amor. Es el signo de salvación, ¿no? Como, por ejemplo, usted que es iglesia, al dar un vaso de agua, dice el Señor que no quedará sin recompensa, así sea un vasito de agua que tú des, para darnos a entender que somos signos de salvación, que tú eres instrumento de salvación, que donde quiera que tú vayas, o sea, tú eres la iglesia viva, tú eres el Jesús, en otras palabras, el Jesús vivo aquí en este mundo. Entonces, imagínese, lo valioso que lo que estoy diciendo, eso tiene toda una connotación de fe profunda, para darnos a entender que yo no soy iglesia solamente en las cuatro paredes de la parroquia, sino que soy iglesia donde quiera que me encuentre. Ahí es donde está lo valioso de que la iglesia sea un sacramento.
Y un sacramento vivo, no claro que sí. No muerto, ¿verdad? Yo creo que el año de la fe y parte del objetivo es precisamente eso, Padre, de podernos educar como católicos, ¿verdad? Apreciar nuestra fe. No podemos defender y amar lo que no conocemos. Cuando empezamos a conocer a Cristo, a su iglesia, nos entra ahorita tengo una de las muchachas del grupo, me encanta, que dice, a mí me gusta estar ahorita leyendo para poder entender lo que he creído toda mi vida. Y le digo, vas a notar tú el cambio cuando, y lo explicó muy bien el otro día en una clase que estaba yo tomando sobre una carta que Juan Pablo II escribió sobre San José. Y nos hacían la pregunta de cómo nos había afectado tomar esta clase. Y la mayoría de nosotros dijimos, digo en resumen, que, claro, hay mucha gente que ha crecido con una devoción a San José, pero yo personalmente no la tenía. Y ahora que lo he descubierto, estoy fascinada de entender el papel tan hermoso, no solo que jugó al ser el protector de la Santa Familia, sino cómo es el custodio de la iglesia. Pero una de las muchachas lo dijo muy bien, decía, yo tenía mi espiritualidad sobre San José, pero ahora tengo la teología. Y esas dos es lo que hablábamos, Javier, tú y yo, de no solo la espiritualidad, sino el conocimiento, ¿verdad? Y parte de ese conocimiento se lleva a cabo cuando evangelizamos, cuando no nada más tenemos nuestras devociones piadosas íntimamente, ¿verdad? Que aquí se menciona, cuando y como católicos nos ha faltado el hacer más pública nuestra fe, no tanto... Bueno, y es importante el ir a la liturgia, pero también en donde estemos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, en la familia, el compartir esa fe. Porque entonces ahí nos volvemos sacramento, Padre. Cuando estamos llevando la riqueza, al final de la misa, ¿qué nos dicen? Vaya en paz y ¿cuál es la nueva traducción que ahora se dice? Vaya y viva el Evangelio por su vida, ¿verdad? Porque la gracia se nos da para poderla compartir y así avanzamos el reino de Dios, ¿verdad? Entonces,
aquí me encuentro con algo muy bonito que dice que todo esto que acabamos de comentar, ¿ya? Nos viene a decir una cosa muy importante, que la iglesia es el signo visible de la presencia invisible de Cristo,
sí,
¿ya? En el mundo. Y si de esa manera la iglesia y los sacramentos hacen visible a Cristo, que ya no está al alcance de nuestra vista, todo esto conlleva y exige a que los sacramentos se celebren de forma que en ningún caso la iglesia aparezca ante la gente como signo o manifestación de cosas que poco o nada tienen que ver con lo que de hecho fue la existencia de Jesús entre los hombres.
Sí.
De ahí que dice, por tanto, los sacramentos no se deben celebrar jamás como actos sociales. Oigan eso. Nunca como actos sociales. Por ejemplo, en caso de un bautismo, de una primera comunión, ¿cómo hoy predomina esto? Hoy nosotros nos toca aquí combatir, queridos oyentes, con esto. Ahora tiene más peso la señora que es dueña o administradora del club, porque ella es la que impone todo eso y a veces tiene que ir a tantos ensayos y cómo tiene que sentarse en tal silla y cómo tiene que ir vestido el novio y cómo el salón de belleza nos quita tanto tiempo y cuánto nos quita tiempo la tienda para ir al vestido y todo eso.
Sí, sí.
Son dos años. Sí, yo sí. No sé, antes no se desaniman esas pobres parejas, pero son dos años. Y a la iglesia... quieren ir ya la víspera. Ay, padre, confiéseme rapidito para yo poder comulgar. Yo le digo, qué tristeza, hijo. Sí. Que tú vas a recibir algo tan grande, tan grande, y deja última hora. El invitado, el último invitado es Jesús.
Sí.
¿Sí me entiende? Como quien dice, para que venga y llene aquí el hueco.
Sí.
Y eso es triste. Yo creo que hoy nos está invitando entonces la iglesia a través de este programa, pongámosle mucha atención y comencemos a vivir un signo más especial de la presencia del Señor en medio de nosotros.
Y amigos, hemos llegado de nuevo al fin del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado y los invitamos, como de costumbre, al próximo programa el siguiente domingo. Y mientras tanto, se despide un servidor, Javier Colmenero.
Y Gabriela Pinedo, y nada más quiero hacer mención muy rápida que hoy es el cumpleaños del Padre Henry y queremos darle gracias a Dios por la bendición que es usted para nosotros, Padre.
Muchas gracias.
Ah, Padre, felicidades, muchos apio verdes.
No, muchas gracias a ustedes y primeramente a Dios porque me ha concedido una vida casi... mitad y mitad, ¿no es cierto? Viviendo una experiencia muy al lado de mi familia, pero también viviendo una experiencia de fe muy maravillosa con mi iglesia. De tal manera que no han sido en vano estos años que Dios me ha regalado y solamente como nos ha recordado el Santo Padre, sigan orando por nosotros, por los sacerdotes y para que el Señor nos dé salud y podamos dirigir los destinos también, ayudar de una manera a dirigir los destinos de nuestra iglesia. Todos, muchas gracias por sus oraciones. Les deseamos un feliz domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso. una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.